Capítulo 1, versículo 13 al 25, vamos a estar leyendo esta tarde. Y el tema de esta tarde es los deseos de un santo. ¿Puede repetir al que tiene a su lado los deseos de un santo? Es triste y vergonzoso, creo que cuando vemos personas que andan con la Biblia bajo el brazo, se dicen ser cristianos, y cuando los analizamos o cuando nos paramos o cuando les escuchamos sus palabras, dan pena, dan vergüenza cuando estamos enfrente de amigos que están contando chistes que no son de agrado. Algunas veces miramos que se ríen, disfrutan, totalmente fuera de lo que la Biblia llama ser cristianos. Mis amables hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Si tiene su Biblia o si está en la pantalla, me sigue usted con la lectura bíblica. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santo en vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive en y permanece para siempre. Porque toda carne como hierba y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, como dice lo último, mas la palabra del Señor. Juntos en oración. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos das de poder venir y aprender más de tu palabra, sabiendo que no somos merecedores, oh Dios, no somos dignos de llamarnos hijos tuyos, pero a ti se te plació llamarnos, a ti se te plació, oh Dios, perdonarnos, levantarnos de donde estábamos, sacarlo de donde estábamos y ponernos esas vestiduras maravillosas de tu Hijo. Amantísimo Dios, te damos mil gracias. No nos cansamos de darte gracias, porque si de cansarnos se basara, pues, ¿qué sería de nosotros? Sino que cada vez nuestro corazón palpita a la velocidad de tu voluntad, sino que cada vez nuestro corazón desea mucho más de ti. Y ese es el anhelo como cristianos, como tus hijos. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis amables hermanos. Ya casi como por 10 años en este púlpito se ha predicado la palabra de Dios. A través de este tiempo han surgido aproximadamente 10 iglesias como Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Y es que hay una sola razón el por cual muchos siguen y escuchan los mensajes que en este púlpito se predican, Y es que hasta el día de hoy, Él nos ha ayudado para predicar la palabra tal y como está escrita. Hasta el día de hoy, Dios nos ha dado la fuerza para poder predicar lo que la Biblia dice, sin torcer el versículo, sin hablar cosas que nosotros pensamos, sino lo que Dios piensa del pueblo. Mis amables hermanos, y esa es la razón por la cual usted y yo hoy estamos aquí, porque vivimos hambrientos de la palabra de Dios. Y si cuando escuchamos la palabra de Dios, sabemos que eso es lo que está escrito, eso es lo que nos alimenta todos los días, ¿no es cierto? Ese es el pan. Muy bien, mis amables hermanos, en este sermón tomaremos como el único y mayor ejemplo Cristo. No hay otro mayor ejemplo que podamos tener o que podamos tomar, sino solamente Cristo. Ahora, no descartamos en el Antiguo Testamento, no descartamos que Dios usó a muchos hombres, los cuales mantuvieron tuvieron la valentía de mantenerse o permanecer en la línea de santidad a la que usted y yo hemos sido llamados. Usted y yo hemos sido llamados para ser santos, para apartarnos del pecado, para vivir para Cristo, para amar a Cristo, para gozarnos en Cristo. Para eso hemos sido llamados. Hubo un hombre llamado Daniel que quiso mantener la lealtad a Dios, al Dios soberano, en cuanto a la santidad. ¿Cuántos recuerdan a Daniel? ¿Se recuerdan que el rey quería comer, comía la comida sacrificada a los ídolos? Pero él dijo, no es posible. Yo voy a ser leal a aquel que me ha salvado. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado igual? Muchas veces estamos en lugares donde sabemos que no es el lugar correcto donde debemos estar. Y decimos, no es posible. Tengo que ser leal al Dios verdadero. Tengo que ser leal al Dios que salvó mi vida. No teniendo que salvarla, porque no tenía que salvarla. Nosotros no valíamos nada. Pero su gran amor fue tan grande, fue tan misericordioso, fue tan grandioso, que no teniendo nosotros nada que ofrecerle, Él dijo, es necesario que mi hijo muera a favor del pueblo. Y ese pueblo está hoy reunido aquí, escuchando palabra de Dios. Ahora, Daniel fue un hombre que quiso ser leal al Dios Santo. Y yo creo que sin temor a equivocarme, hoy muy pocos tenemos el pensamiento que tenía Daniel. Muy pocos. Usted se examinará, usted pensará y usted sabrá cómo usted actúa, cómo usted responde, cómo usted habla, cómo usted camina, cómo usted se conduce en el caminar cristiano. Usted lo sabrá más que nadie, y Dios. No temo decir que en el día de hoy muy pocos ministros y miembros conocen al Señor como el Dios soberano. Y es por esas razones que tienen una mente totalmente fuera del evangelio, fuera del concepto de ser cristiano. Si el ser cristiano es decir yo soy cristiano y luego vivir para el mundo, entonces de nada nos sirve. El ser cristiano significa depender solamente de Cristo Jesús y nada más. Pensar como Cristo piensa, actuar como Cristo piensa, caminar como Cristo camina, como Cristo caminó durante su ministerio, eso es ser cristiano. El tener una mente falta de la palabra de Dios hace que la mente delibere en el pecado y practique las cosas que el mundo practica, a tal grado de ser llamados hijos de Satanás. Eso es ser, tener una mente deliberada. En el versículo 13, prácticamente es el versículo clave de este mensaje. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En este versículo 13 aprenderemos acerca de cómo depender solamente de Cristo y no de nosotros mismos. Este versículo nos ordena a limitarnos a lo que nosotros sabemos. Le voy a invitar por un momento, a aquellos que se dicen conocer de la palabra del Señor. ¿No es cierto que hasta cierto punto usted se siente un poquito superior a aquel que por primera vez viene a la iglesia? Le invito por un momento que usted se olvide de todo eso, se olvide de todo lo que usted sabe y mantenga y ponga su confianza solamente en Cristo Jesús. Que en este momento usted piense sino solamente en Cristo Jesús, y que todo lo que usted va a depender, todo lo que usted va a emprender de hoy en adelante dependa de Cristo Jesús y no de lo que usted sabe, y no de lo que usted ha escuchado, y no de lo que usted ha aprendido. Cuando comencemos a caminar de esa manera, que dependamos solamente de la gracia de Cristo, entonces comenzaremos a tener una mente santa y una mente guiada por Dios. Porque no depende de nosotros, sino depende de aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay personas que muestran una vida llena de una vida piadosa dentro de estas cuatro paredes, pero afuera tienen una vida depravada totalmente, llena de pensamientos malos, llena de malos deseos. Su corazón está totalmente entenebrecido, desean lo que el mundo hace. Pero la Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 18 al 19. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. ¿De dónde proviene? Del corazón. Tienen una mente depravada. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos: homicidios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde proviene todo esto? ¿Sabe por qué razón? Porque aunque esta persona ande con una Biblia bajo el brazo y se diga ser cristiano, su corazón no ha sido cambiado, su corazón no ha sido transformado. Cuando Cristo llega a morar en nuestras vidas, lo primero que hace es darnos una nueva naturaleza. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive. ¿De dónde? ¿Sabe por qué? Porque la nueva naturaleza que ahora tenemos no es nuestra. Es la tercera persona de la divinidad que vive en nuestros corazones, el cual nos enseña, nos guía a toda verdad y justicia. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cuáles van a ser nuestros deseos? ¿Cuáles van a ser nuestros pensamientos? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a caminar? Vamos a caminar como Cristo, y Él será nuestro mayor deleite. Él será nuestro mayor deseo, porque le vamos a desear, porque eso es lo que desea nuestro corazón. Si nuestro corazón ha sido transformado, ha sido nuevo, nos ha arrancado un corazón de piedra que hemos tenido y nos ha puesto un corazón de carne, nuestros pensamientos no van a ser de ir a hacer homicidios, de fornicar, de ir a robar, de hablar de nuestros hermanos, levantar falsos testimonios o hacer calumnias. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo único que querrá hacer es glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más y nada menos que eso. Ese es el deseo de todo cristiano. La forma en que pensamos va a ser como Cristo piensa. Ahora, número uno, la forma de pensar de un cristiano: la mente tiene que rechazar cualquier oferta del mundo. En el versículo 18 de los versículos que leímos, nos habla muy bien y es prácticamente la respuesta a este punto principal. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo dice el versículo? Fuiste rescatado de vuestra vana. ¿Cómo era nuestra manera de vivir? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Qué era lo que deseábamos? ¿Qué era lo que hablábamos? ¿Qué era lo que nos deleitaba? Todo eso, la Biblia nos dice que era nuestra vana manera de. Ahora pues, regresemos a lo que dijo Pablo: y si con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no viven todas esas cosas que antes yo deseaba, ¿qué es lo que voy a desear ahora? ¿Ah? Vamos a desear ser como Cristo. Vamos a desear amar a Cristo mucho más. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 6. El cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Mis amables hermanos, hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados del lodo de donde estábamos. Ahora, Cristo fue el doctor perfecto que llegó, nos levantó, nos curó, vendó nuestras heridas, puso bálsamo en nuestros dolores, y ahora nosotros vivimos solamente para Él y por Él. Para Él y por Él es que caminamos. Si nuestros deseos van a ser deseos santos, es porque van a provenir de un corazón cambiado. Si nuestros deseos son malos, nuestro corazón aún no ha sido cambiado. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos del error, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad. Ese es el deseo de cada cristiano, en santidad, vivir en santidad para con Él. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice: escrito está, sed santo porque yo soy santo. Yo creo que algunos se asustan cuando escuchan esta palabra de sed santo, santo. Pues no deberían sentirse felices, porque la palabra santo significa apartado, separado de. Ahora cuando Cristo nos salva, nos separó de un mundo de donde vivíamos y nos puso en un mundo que solamente Él recibe toda la gloria. En el mundo de donde estábamos, ¿a quién dábamos gloria? Era nada más y nada menos que a Satanás. Ahora Él nos ha separado de ese mundo, nos ha sacado de ese mundo, y ahora vivimos para glorificar su santo y bendito nombre. ¿Cuántos se alegran por eso? Mis amables hermanos, la santidad es en nuestras vidas, define por completo la nueva naturaleza que hoy mora en nosotros, la santidad de Dios. Y por consecuencia tendremos mentes reformadas, tenemos mentes renovadas, tendremos mentes que solamente desearán amar a nuestros hermanos, bendecir a nuestros hermanos, caminar con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque pensaremos como Él piensa, actuaremos como Él actúa. Gálatas capítulo 2 versículo 20, lo que decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién estaba crucificado? Con Cristo. Y veía las palabras que sigue diciendo: y ya no vivo yo, mas Cristo. Puede repetir conmigo bien fuerte este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿No se alegra usted cuando lee este versículo? ¿Por quién se entregó? Por mí. Esto es exactamente lo que pasa en nuestras vidas, en la vida de cada cristiano, que el viejo hombre ha muerto y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y esa naturaleza que vive en nosotros nos guía todos los días, nos enseña todos los días a seguir sus pasos, a seguir sus huellas, a seguir su voluntad y a hacer su voluntad. Ahora, puede surgir una pregunta dentro de estos versículos que hemos leído. ¿Cómo, si el viejo hombre ha muerto, puede cobrar vida para hacer las cosas que antes amábamos? ¿Se recuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estábamos juntamente crucificado, eso significa que morimos en la cruz a través de la muerte de Cristo. Morimos en la cruz. Y si ese viejo hombre murió en la cruz del Calvario, ¿cómo este hombre entonces, estando muerto, puede desear hacer las cosas de un nuevo hombre, que hoy como nuevo hombre no las hace? ¿Puede la depravación del hombre anterior interrumpir la santidad divina que Dios ha depositado en nuestras vidas? La respuesta la tiene usted en el versículo 18. Cada hombre y mujer viven para practicar una manera santa y digna de ser llamadas cristianos. Y esto proviene por una verdadera asociación a Dios, al Dios eterno. Usted y yo vivimos apegados, vivimos unidos a un Dios santo, por lo cual las cosas que Él hace, nosotros vamos a amar hacer, porque Él es santo. Él mismo dijo: sed santos porque yo soy santo. Y debemos trabajar solamente para Él y por Él, honrarle, respetar su palabra y reverenciar su palabra, porque su palabra es verdad. Los creyentes glorificamos a Dios de la mejor manera posible, no las cosas a medias. El mundo hace las cosas a medias. El cristiano glorifica a Dios de una forma en la cual nos deleitamos en hacerlo. Nos gozamos en hacerlo. No sé cuántos aquí se deleitan cuando, desde que empezamos nuestro servicio y comenzamos a cantar, viene la palabra y hablamos de la palabra y esa palabra confronta nuestras vidas. ¿Cuántos se deleitan en el hacerlo? Si usted es una de esas personas que ama la palabra, que se deleita en las alabanzas, que le gusta escuchar palabra aquí y fuera de este lugar, déjeme decirle que sigamos de esa manera, porque nuestra mente está siendo santa para con Dios. Y ahí, para eso hemos sido llamados a ser santos, porque también Él es santo. Y dice el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la hora de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo quiere que nos conduzcamos? En temor. O sea, amemos lo que Él ha hecho por nosotros. Gocémonos en lo que Él ha hecho por nosotros. Y de esa manera, desde hoy hasta que Él quiera llevarnos, estaremos amándole, glorificándole, respetándole, porque Él ha sido el autor de nuestra salvación, no nosotros. Él ha sido el autor de nuestra salvación. Y ese debe ser el punto principal de nuestro gozo, porque Él ha salvado nuestra alma del mero infierno. Y un día no nos cansaremos de adorarle y glorificarle, porque nos acordaremos de dónde nos ha sacado. Y entonces veremos a aquel que murió crucificado en la cruz del Calvario, que no merecía morir en la cruz. Nosotros merecíamos ir a la cruz del Calvario. ¿Cuántos merecían ir a la cruz del Calvario? ¿Sabe qué es lo que se paga ahí? El pecado que hemos cometido, la desobediencia que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén. Y por consecuencia nuestra sangre quedó contaminada por el pecado. Por consecuencia ahora nosotros merecíamos el infierno, pero gracias a su gracia salvadora, hoy nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, y vuelvo y lo repito: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe. O sea, esperando que un día le veremos tal como Él es. Un día le veremos tal como Él es. Y no nos va a importar que nuestro hermano esté al lado. Lo único que nos va a importar es que vamos a adorarle por una eternidad y para siempre. Eso va a ser lo que vamos a hacer. El gozo que usted y yo hoy podemos sentir es solamente la antesala del gozo que nos espera. ¿Usted puede imaginarse ese gozo que vamos a tener en nuestros corazones y en nuestras vidas? Hermoso, maravilloso. Versículo 18 nos dice: porque usted y yo tenemos que vivir con una mente santa. Y es porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, paga el precio por un rescate inmerecido. No lo merecíamos. Usted y yo no merecíamos nada. Usted y yo lo que merecíamos, como les dije, era el infierno. Hermanos, la vida espiritual implantada en nosotros tiene que ser mantenida solamente por la palabra. Nada de lo que se hable afuera, nada de lo que usted escucha, si no es la palabra de Dios, va a alimentar la vida espiritual suya misma. ¿Por qué? Porque si usted vive espiritualmente, el alimento debe ser espiritual. Si usted vive de show, ¿qué es lo que tiene que hacer para alimentarse? Ver más shows. Pero si usted y yo tenemos la salvación, que es grande, una nueva naturaleza que ahora mora en nosotros, ¿cómo debemos alimentarla? A través de la palabra. La palabra es el pan que alimenta nuestra alma todos los días. Si nosotros dejamos de leer la palabra, déjeme decirle que nuestra vida espiritual va a ser crítica. Se va a caer a tal grado que no nos va a importar leer la Biblia. No nos va a importar escuchar palabra de Dios. Y lo que escuchemos, por aquí dentro y por aquí sale. ¿Por qué? Porque nuestra mente está pobre. Nuestro corazón no desea su palabra. Nuestro corazón no desea amar más a Dios. Nuestra mente no piensa en aquel, sino que piensa en mí. Y lo que yo quiero es lo que deseo. Y lo voy a lograr porque eso es lo que quiero. No deseo lo que Él quiere para mí. Mis amables hermanos, la pregunta puede surgir entonces, ¿cómo tener una mente santa? ¿Cómo tener una mente santa si ando en la calle, veo esto, voy para allá, pienso esto y de repente estoy pensando, pero ¿cómo puedo hacerlo? La Biblia dice que su palabra es inspirada y que toda es inspirada por Él, nada más y para Él. Eso es 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? Y si toda palabra es inspirada por Dios, cuando usted se llena de su palabra, ¿cómo va a tener su mente? Santa, porque usted va a pensar conforme la Biblia dice. Porque sus pensamientos van a ser, la palabra de Dios dice esto, por lo tal no puedo hacerlo. La palabra de Dios dice esto, por lo cual no puedo caminar en esto. La palabra de Dios dice esto, por lo cual debo adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, sea donde sea que nos encontremos. Nuestra mente debe estar conectada con Dios, igual como Él no se olvida de nosotros. Mis amables hermanos, si Dios actuara de la misma manera que nosotros actuamos, pobre de nosotros. Nosotros muchas veces, al salir de nuestros hogares, como si nos conviene, nos encomendamos a Dios. Pero cuando estamos en el lugar y estamos felices, se nos olvida que clamamos antes de salir para que Él nos proteja, ¿no es cierto? Se nos olvida. Pero ¿qué tal si Dios se olvidara de nosotros? El que Dios se olvide de nosotros significa que nos corte el aire que respiramos, porque se ha olvidado de nosotros. Que no nos dé el pan de cada día, porque se ha olvidado de nosotros. Que no haga salir el sol sobre nosotros, porque se ha olvidado de nosotros. Pero es tan grande, tan maravilloso, que dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Así de grande es Dios. Dios no piensa como nosotros pensamos. Nuestros pensamientos son limitados. Sin embargo, sus pensamientos no tienen límites. Sus pensamientos son santos, son rectos, son justos. Y si Él ha salvado nuestra alma, si Él es nuestro Padre, ¿cuántos aquí cuando oramos al Señor le decimos Padre nuestro? ¿No es cierto? Porque Él dijo que nosotros éramos sus hijos. Y si somos sus hijos, ¿dependemos solamente de quién? Solamente de Él. No dependemos de nosotros. Y si dependemos de nosotros, lo que nosotros pensamos va a quedar a un lado, porque no vale, sino solamente lo que Él dijo. Toda la escritura es inspirada por Dios. De manera pues desde el momento que usted abre las Sagradas Escrituras y comienza a llenarse su mente, comienza a comer de las Sagradas Escrituras, ¿cómo va a actuar usted? Si usted de hoy para atrás, digamos que usted ha leído la Biblia por 5 minutos diarios, usted ha visto el resultado. Pero ¿qué tal si usted comienza a apartar media hora para leer la palabra de Dios? El siguiente año usted va a ver el resultado. Ahora ya no digamos una hora. Usted y yo no dejamos de comer un tiempo, ¿no es cierto? Y estamos preocupados porque no hemos comido. Pero deberíamos preocuparnos más porque el alimento espiritual no nos falte. Porque desde el momento que el alimento espiritual nos falte, nuestra vida será crítica. Y vamos a aparentar algo que no somos. Y cuando comencemos a aparentar algo que no somos, simplemente nos estaremos pareciendo al mundo. Seremos uno más del montón. No seremos como los santos llamados, como los que hemos sido llamados a ser santos. Si el deseo de cada cristiano es conocer su palabra, este debe tener una mente santa, puesto que de la abundancia de su corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Hermano, escuche a un hermano cómo habla y usted se dará cuenta cómo vive con Dios. Escúchelo, cómo piensa y usted se dará cuenta la relación que tiene con Dios. Puesto que de la abundancia del corazón habla la boca. Sus pensamientos, sus palabras serán, si esta persona es un cristiano verdadero, sus pensamientos, sus palabras serán de glorificar a Dios de día en día. Mis amables hermanos, no existen cristianos depravados, no existen. Existen pecadores depravados que nunca han sido arrepentidos. El cristiano verdadero deseará amar a Dios. Por ahí dijo alguien: me quisiera quedar cuando venga el Señor para ver quiénes se van a quedar y están en el infierno, para ver cuántos hermanos van a estar allá. Mis amables hermanos, en el infierno no habrán hermanos. En el infierno habrán personas que se odiarán unos a otros. Y dice la Biblia que ahí será el lloro y el qué, y el crujir de dientes, porque se odiarán. Ese va a ser el ambiente ahí. Horroroso. Mas nosotros que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, nuestra gloria está con Él. Nuestra salvación ha sido regalada, ha sido gracias a su voluntad. Él nos quiso salvar y estaremos con Él y para Él adorando por una eternidad. Existen cristianos santos, eso sí. Cristianos santos. Hemos sido separados del mundo. Hemos sido separados para adorarle. Hemos sido separados para vivir una vida piadosa. Hemos sido separados para ser como Cristo. Hemos sido separados para actuar como Cristo, para pensar como Cristo. Si un hombre es depravado y se deja llamar cristiano, por mucho que éste diga y por mucho que éste hable, no lo es. Simplemente es un hijo del diablo más, como lo dijo Jesús del mismo Judas. A todo, de todos los que tú me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Él mismo lo dijo. La santidad es el deseo del hombre renovado. El hombre nuevo odia las cosas que el mundo ama. La santidad hace que la conducta de cada cristiano sea recta. Que la conducta de cada cristiano sea como Cristo caminó, piadosa y recta. Todo esto que les estoy diciendo no significa que si un hombre un día dijo: yo quiero ser cristiano, y vive una vida y la gente lo ve como un cristiano, pero vive una vida como no cristiano, no significa que este hombre un día va a ser salvado. No. Si este hombre dijo algo, dijo lo que haya querido decir, una oración o lo que haya querido decir, pero no vive como un cristiano, simplemente es un fanático más. El verdadero cristiano, desde el momento que el hombre cae a tierra y dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, va a actuar como el apóstol Pablo actuó. ¿Sabe qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Ir a anunciar lo que le había pasado. Ir a hablarle a la gente lo que le había pasado. ¿Y qué es lo que le había pasado? Ibas a perseguir a los cristianos. Y de repente se le aparece Dios y lo derriba de donde sea que haya ido. Y le dice: mira, ¿sabes qué? ¿Y a quién perseguís? ¿A quién vas persiguiendo? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. ¿Sabe qué le quiso decir? No vas a poder. No vas a poder. ¿Sabe qué fue lo que le dijo a Ananías? A este para buena obra lo he escogido, y este me va a servir. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Pablo? Ir a servir. No siguió odiando a los cristianos, no siguió practicando lo que hacía, no siguió caminando como caminaba, sino que comenzó a caminar. Y después el resultado fue que todo el mundo se asustaba y decía: pero ¿y este que no era el que seguía a los cristianos? ¿Este no era el que azotaba a los cristianos? ¿No era aquel que sacaba a los cristianos de las casas y los llevaba a las plazas y los golpeaba? Y ahora anda diciendo que es que hasta los mismos cristianos se asustaron. Si bien recuerdan, cuando estudiamos acerca de la vida del apóstol Pablo, esa es la vida de un cristiano transformada de una vez. El antes y el después. Si un hombre es verdaderamente un creyente, no vivirá según la carne. Los deseos de la carne hacíamos, ¿no es cierto? Los deseos de la carne nos llevaban a deleitarnos. Ahora los deseos del Espíritu Santo vamos a hacer. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu Santo? Honrar a Dios, amar a Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando un hombre es salvo y peca, porque el hecho de que usted y yo seamos salvados no significa que no vamos a pecar. Pero cuando usted y yo pecamos, cuando un hombre salvo peca, se llena de dolor, se entristece. Y ese dolor, ¿sabe a dónde nos arrastra? A buscar el perdón. A buscar el perdón porque nos duele que hayamos fallado, nos duele que hayamos ofendido al Creador del cielo y la tierra, nos duele que hayamos dicho cosas malas en contra del Creador. Como dijo David, solamente contra ti he fallado. Y se dolía, y corremos al perdón, porque es mayor el gozo de aquel que se arrepiente que aquel que se deleita en el pecado, que cae y se deleita en el pecado. Mis amables hermanos, cuánto deseo que vuestra mente sea como la mente de Daniel. Vivir para él en santidad, buscar el perdón, y que no nos importe lo que nuestros alrededores están haciendo, que no nos importe lo que nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos hagan. Nuestra mente va a ser glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos va a importar. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo. ¿Quién decía esto? Pablo. Porque yo sé en quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito. Mis amables hermanos, para que en aquel día no nos encontremos faltos, sino que Él pueda decir: bien, muy bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Para terminar, mis amables hermanos, vivamos como Cristo. Y ese es el deseo de cada cristiano, vivir para Cristo. Que este 2016 nuestro deseo sea vivir solamente para Cristo y nada más. Que este 2016, este año que viene, sea diferente al 2015. Si el 2015 nos daba como flojera levantarnos, estar en la iglesia, leer la palabra del Señor, que este 2016 en nuestras oraciones esté vivir solamente para Cristo y como Cristo. Actuemos como Cristo. Mis amables hermanos, que este año que viene nuestra forma de actuar sea reflejar a Cristo, para que un día podamos verle cara a cara y podamos decir: fue perfecto lo que nos hiciste pasar. Nos pasaste por el fuego, nos pasaste por el agua, nos pasaste por dolores, nos pasaste por tribulaciones, pero eso necesitábamos para estar hoy contigo. Eso era lo que necesitábamos. Pensemos como Cristo, mis amables hermanos. Cristo no se sacrificó a sí mismo para darle gloria al hombre y para que el hombre diga: yo creí y entonces sí. No, fue para mostrar lo malo que somos. Fue para mostrar lo pecaminoso que es nuestro corazón, y para mostrar su corazón lleno de santidad, y para mostrar lo glorioso que Él es, para mostrar lo maravilloso que Él es. Por eso murió en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos decir: Abba Padre. Para que hoy podamos decir nosotros: gloria al Señor, porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. Pensemos como Cristo. Si nuestro pensamiento este 2015 ha sido desviado por cosas que el mundo nos ha puesto enfrente y nos ha llamado la atención, que este 2016 podamos orar, podamos poner en práctica lo que realmente el cristianismo es, ser cristianismo, y es vivir para Cristo, actuar para Cristo y pensar solamente en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este privilegio que nos dices, oh Dios.
Ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que recibe por la fe en su sangre. para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.